bueno, para hacer esos cambios, ¿a dónde necesito voltear a ver? A las partes de mí que no funcionan, a las partes de mí más oscuras. Y entonces no está tan fácil.
Y eso es el incómodo. No está tan,
sí.
Jorge Osuna Ballí es coach ontológico, transformacional y empresarial. Tiene más de una década de experiencia. Ha dado más de 400 entrenamientos de desarrollo humano a más de 6,000 personas, dentro y fuera de México. Las empresas en donde ha facilitado entrenamiento, cursos, talleres y seminarios incluyen Sigma, Dicusa, Grupo Modelo y Ox. Su misión es ser una herramienta para que las personas alcancen sus sueños a través de la transformación personal. Además, tengo el gusto de conocerlo desde hace más de 10 años. Líderes Conscientes, sean bienvenidos a este nuevo episodio.
Bienvenidos, queridos líderes conscientes, a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos un invitado que la verdad me da muchísimo gusto que él esté acá. Esta persona es también coach transformacional, ontológico y también tiene experiencia en el mundo empresarial. Ya tiene más de 10 años de trayectoria en este mundo y ha dado entrenamientos allá a más de 6,000 personas en México y fuera de México. Y además ha dado entrenamientos a empresas como Sigma, Grupo Modelo, Oxxo. Así que es una persona que sabe perfectamente cómo está todo este tema de liderazgo y el comportamiento dentro de las empresas. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a mi gran amigo Jorge Osuna. Hermano.
Claro que, oye, yo pensé que ibas a decir más de dónde me conoces y todo eso, porque se me hace muy, muy fregón eso, ¿no?
Sí,
o sea,
güey,
la historia personal que tenemos y la trayectoria y pues sí, los años que tenemos de conocernos.
Ya son, güey, 10, más de 10 años,
más de 10 años,
unos 12 años que nos conocemos.
Sí, ahora en febrero, güey, pues estamos el 12 de febrero del 2012 fue cuando yo tomé todo el proceso. Bueno, cuando inicié el proceso. Entonces, sí, pues ya que son 12 años, sí. No manches.
Yo lo inicié el 25 de mayo del 2011.
Del 2011,
un medio año antes. Bueno, pues sí, para poner en contexto a la gente, Jorge y yo nos conocemos. Yo he hablado mucho que hubo un momento en mi vida que fue algo que fue un quiebre. Y fue que viví un entrenamiento, un proceso de transformación personal. Y justo aquí fue lo que hizo que yo entrara en todo este mundo de la transformación, del coaching y liderazgo. Y aquí tuvimos el privilegio de conocernos. Sí. Yo era todo un niño. Tenía 17 años. Sí. ¿Tú qué ya tenías? ¿Unos 25 años?
¿Cuántos
tenía
años? Tenía 28, 27.
Wow.
27.
Entonces, no sé, güey. Yo me acuerdo, güey, que o sea, vaya, todo el entrenamiento, por todo cómo está diseñado el proceso para que la gente sepa, sí, te lleva a poder conocer y conectar de una forma muy profunda con las personas. Y yo no sé, güey, yo tener mis 17 años y ver que yo era de los chavos, güey, más chicos, güey, sí, dentro de
todo eso. Necesitabas un permiso especial, ¿no? Para entrar si eras menor,
sí,
de 18
wey,
años.
Sí, güey, a mí me entrevistaron, güey, para, sí, que yo pudiera entrar, güey, sí, para ver si maduré, en tema madurez, sí, estaba listo para tomar el entrenamiento. Y, güey, yo te quiero decir, güey, que yo... Esto es, yo creo que es algo que nunca te dije, bro, pero la neta es que yo en ese momento yo siento que yo tenía, pues, esta hambre de querer crecer, güey, de vivir. Entonces, yo a ti y entre muchas otras personas que eran más grandes que yo, no sé, güey, yo las veía como si fueran como un hermano mayor, güey, con quien quería estar, güey, para aprender, güey, para conocer, güey, para saber más de la vida, güey. Y está bien loco que hace 2 semanas... teníamos años de no vernos, de no saber nada del uno del otro.
Sí.
Y nos encontramos en el club de San Agustín.
Sí, sí, sí. Se me hizo bien cómico porque aparte yo estaba ahí con mis hijas, con mi esposa. Y te vi pasar y dije, no manches, está igualito a Fer Flores. Y entonces te vi pasar así para un lado, ¿no? Dije, está igualito. Y en eso volviste a pasar y yo dije, es Fer Flores. Y ya volteaste y me saludaste y todo. Y me dio mucho gusto a mí también. Y pues reconectar está padre, ¿no? O sea, como... volver a conectar con esas personas que, como dices, jugaron un papel importante porque, digo, tú tenías 17, yo 28, pero tú fuiste mi staff en el segundo. Sí. Bueno, no eras de mi grupo, pero de mi mini grupo, pero interactué un montón contigo. Y sí, entonces, a pesar de que, pues era 10 o más de 10 años mayor que tú, yo te veía como alguien que ya iba más adelante en el proceso. Entonces, como que, él tiene algo para aportarme, ¿sabes? O sea, él tiene algo como para decirme. Y sí, en ocasiones era que, ¿qué me va a decir este mocoso? Pero en otras era que, ay, güey, o sea, estuvo bien, estuvo chingón lo que me dijo, o estuvo padre lo que trabajó conmigo, o el compromiso que veo que le pone, también para mí fue inspirador en ese sentido, de que, qué chingón que hay chavos que ya están haciendo algo por avanzar o por mejorar o por integrar cosas valiosas en su vida. A mí mucha gente me preguntaba de que qué hubieras hecho tú si tú hubieras tenido estas herramientas disponibles tipo a los 17, 18 años. Y yo les decía, siento que no las hubiera aprovechado. O sea, siento que las hubiera desperdiciado como muchas cosas que yo desperdicié a esa edad. Sí. Entonces, para mí fue perfecto que haya llegado cuando llegó.
Sí, güey.
Porque siento que ya estaba listo para algo así. A diferencia de mucha otra gente que van así más como empujaditos a la fuerza, yo estaba buscando algo así. Entonces, aún y cuando yo dije, para mí llegó el momento perfecto, también decía, qué chingón para la raza, para las que les llega a una edad como la que te llegó a ti, ¿no? Que como dices, fue un parteaguas que te aventó en este camino en el que ahora estás.
Sí, güey.
Qué padre.
Oye, pues nada, güey, vamos a platicar acerca de ti, también tu experiencia con los líderes, güey, con los dueños de negocios, directores, que has trabajado con empresas, pues, importantes. Sin embargo, antes de entrar ahí, güey, me gustaría preguntarte, como que tú al haber vivido este proceso de transformación tuya, güey, yo siento que tuvo algo en ti, güey, yo te vi, que algo despertó o algo ocurrió. Uh-huh. Porque yo vi que tú terminaste tu proceso y tú enseguida inició tu proceso para formarte como entrenador, güey.
Sí.
¿Qué fue lo que hizo como que naciera de ti el querer iniciar ese proceso, güey?
Sí, conmigo fue mucho antes, porque pues toda mi vida había sido como al amigo al que buscaban para contarle sus cosas. Y no, ve y platícale a Jorge. O sea, Jorge tiene buenos consejos. Y como que siempre también, por ejemplo, no me molestaba. No solo no me molestaba, sino hasta me gustaba o disfrutaba pararme enfrente de un grupo a dar una plática, a leer algo o lo que sea, ¿no? O sea, me sentía como hasta actuar en que si obritas de teatro desde la familia o cosas más grandes. Me sentía cómodo en ese ambiente. Entonces siempre busqué algo que estuviera relacionado con eso. Me llamaba la atención mucho, por ejemplo, las películas de los abogados en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Es como un performance, ¿no? Están allá parados enfrente hablándole al jurado, pero pues está toda la gente ahí y estos se avientan su speech y todo eso. Y yo decía, ah, yo quiero hacer eso. Entonces primero por ahí le daba, ¿no? Pero luego pues no, me di cuenta que yo quería hacer eso porque me llamaba mucho la atención ayudar a la gente y ayudar a la gente a encontrar justicia. Y luego acá empecé a estudiar derecho y fue de que no tiene nada que ver con eso que yo estoy persiguiendo. Entonces, pues no, empecé a buscar otros caminos y en esa búsqueda de caminos, pues también me di cuenta que estaba como muy perdido yo como ser humano. Entonces, desde el momento que pues tú te acuerdas de Manolo me habla y me dice, oye, quiero hablar contigo, quiero invitarte a un curso. Llega a mi casa y aparte llegó él, yo no sé dónde estaba, pero él llegó antes a mi casa que yo. Entonces ya llego y nada más abro la puerta así de la cocina y voltea a mi mamá conmigo y me dice, quiero que tomes el curso que está tomando Manolo. Y yo, mamá, espérame, o sea, déjalo con él. Y le dije, a ver, primero vamos a comer a gusto y luego tú y yo platicamos. Y ya comimos, ahí como quieramos, mi mamá le estaba preguntando y pregunté cosas, entonces medio platicó. Y luego ya nos fuimos, me acuerdo perfecto, a la terraza. Y me dice Manolo, sí, es que está bien padre el curso por esto y por esto y por esto. Y yo, a ver, güey, sí, o sea, definitivamente esto es lo que estoy buscando. No llevaba 2 minutos hablando. Le dije, sí, va, o sea, yo voy a entrar y los voy a tomar, pero dime algo, ¿quién los da? Porque yo los quiero tomar, pero luego los quiero dar. O sea, desde ese momento.
¡Guau, güey!
Entonces, sí, tenía muy claro como que esto que tú me estás diciendo, esto que tú me estás platicando, que estos cursos generaron en ti, es lo que yo quiero aprender a hacer. O sea, yo quiero aprender a generar eso que esto generó en ti, yo en otras personas. Entonces, para mí era así como muy claro. Entonces, mi primer día en el desafío, ya sentado, el desafío era el primer nivel, yo sentado observando a Alejandro, que fue nuestro coach, por un lado trabajando todo lo mío, pero por otro pensando, yo puedo hacer eso. O sea, se me hace que yo puedo, eso que él está haciendo se me hace que yo lo puedo hacer. Entonces, o sea, para mí fue muy claro como necesito terminar este proceso y al día siguiente preguntar qué necesito hacer para luego yo hacerlo. Y fue lo que hice. Me gradué un domingo del tercer nivel. El lunes estaba tocando la puerta de Alejandro. Oye, ¿qué necesito hacer para dar estos cursos? Y ya me dijo él, no, pues mira, este es el proceso que se lleva. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y pues literal después de ahí fue así como seguir instrucciones. O sea, hacer todo lo que él me dijo que hiciera. para poder eventualmente dar esos mismos cursos y, como dices, iniciar en este camino de formarme como coach, no solo de procesos transformacionales, sino también coach ontológico, que puedo llevar eso a empresas o a diseñar mis propios talleres o todo lo que ahora.
Oye, güey, entonces, y ahora sí, cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria durante estos 10 años. ¿Qué has entrenado, güey? Platícanos un poquito como de esa trayectoria que has tenido durante todos estos años como entrenador, güey.
Pues a mí lo que más me ha gustado de haber iniciado, dónde inicié y cómo inicié, con una formación de coach ontológico, es que a partir de eso, todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, desde cosas así como más, pues no sé, energéticas, espirituales o cosas también muy, por ejemplo, me he metido un clavado muy profundo en todo lo que hace Tony Robbins, pero también aprendí alguna herramienta como Theta Healing y cosas así. Me encanta ver cómo todo está súper alineado.
Sí.
Y cómo las bases que yo aprendí en la ontología del lenguaje me ayudan a entender todo lo demás con mucho mayor facilidad. Yeah. Entonces me expongo a algo que tiene que ver con bienestar, con desarrollo de la persona, con herramientas de liderazgo, qué sé yo, y me es muy fácil como acomodarlo, yeah, con ontología del lenguaje.
Te cacho.
Se me hace súper, que encaja súper bien, y nunca he encontrado algo que esté peleado.
Te entiendo. O sea, hay como diferentes mecanismos que te llevan hacia un mismo lugar,
sí,
y tú encuentras cómo ese camino conecta con...
Sí.
Por el coaching, no sé, güey, por poner un ejemplo, la religión, el Theta, sí, Healing, todos diferentes caminos,
sí,
y encuentras cómo ahí,
sí,
va al mismo lugar. Okay.
Sí, nunca me he topado con algo que sea así de que, esto como que le da en la madre a todo lo demás que he aprendido,
sí,
que ya lo deja obsoleto, que sé yo, ¿no? Lo complementa. Sí.
Y es como una misma sabiduría, güey, sí, escondida de diferentes...
Sí.
Formas, palabras, por así decirlo.
Cañón. Me gustó mucho cómo lo pusiste. Sí. Cañón.
Y creo que, para poder, ¿cómo decirlo, güey? Para poder captarla, güey, requieres haber hecho antes, eso lo digo a los líderes, para un trabajo personal, güey, sí, de conciencia, para poderlo ver. Porque si no es literal las palabras, güey, no sé, que está escrita en la Biblia, güey, por así decirlo,
sí,
por poner un ejemplo que no quiero tocar, entrar en temas ahí de religiosos, de su, Pero sí, güey, sí te cacho eso.
Sí. Uno de mis, así, pues, digo, yo le llamo mentor, aunque nunca lo conocí, obviamente, es Joseph Campbell. No sé qué tanto te has metido en Joseph Campbell.
No, casi no.
Joseph Campbell escribió muchos libros, pero entre ellos su libro más famoso se llama El héroe de las mil caras, en donde él le dio nombre a la estructura del camino del héroe. Eso,
okay,
me imagino,
sí,
que sí lo has escuchado.
Sí.
El camino del héroe es, para los que no sepan, es una estructura que él se dio cuenta que tienen todas las historias heroicas en los mitos de todas las culturas. Entonces él lo que ve es que tiene esta estructura de él define 17 pasos, ya después lo reducen a 12 pasos. Escribe él este libro en los 40s, en donde define esta estructura, le pone nombre a cada uno de los pasos. Y luego llega un señor que se llama, que ahora está muy de moda, que se llama Frank Herbert, a leer su libro y dice, oye, está genial que él haya estudiado toda la mitología y haya creado esta estructura. Ahora yo lo que voy a hacer es agarrar esa estructura para escribir yo mi propia historia basada en esa estructura. Y Frank Herbert, algunos ya sabrán, escribió los libros de Dune, ¿no? Basado en esa, okay, estructura. Y luego llega otro señor, que este sí les va a sonar más el nombre, que se llama George Lucas.
Okay.
Agarra los libros de Dune, de Frank Herbert, la estructura de Joseph Campbell, y lo utiliza para darle estructura a Star Wars. Y después de eso, todas las personas que estudian animación, storytelling, estructura literaria, guionismo, etcétera, estudian a Joseph Campbell y utilizan la estructura de Joseph Campbell para darle estructura, valga la redundancia, a los guiones de sus películas.
Okay.
Sobre todo cuando tienen que ver con una historia heroica. Y entonces, una vez que estudié eso, todas las películas de Disney tienen esa estructura. Ahora, ¿por qué es relevante esto en algo como el coaching? Porque la historia del héroe es la historia de una persona, muchas veces ordinaria, sacando lo mejor de sí para lograr algo extraordinario y obtener una recompensa como maravillosa, ¿no? Y esa es la forma en la cual los seres humanos evolucionamos personalmente, ¿no? Claro. O sea, es siendo ordinarios en algún área de nuestra vida, vemos una meta grande y hacemos lo necesario para lograr esa meta. Y entonces esa misma estructura del camino del héroe es la que nosotros utilizamos para ir por esas cosas que son importantes para nosotros.
Oye, y por ejemplo, digo, no se iba a agregar.
Pues nada más iba a ligarlo así de que, y entonces entender ontología del lenguaje me ayudó a agarrar todo esto de los mitos, de la estructura de los mitos, y utilizarlo como una herramienta más en mis talleres, en mis sesiones de coaching, etc.
Oye, pero y por ejemplo, a mí lo que se me haría bien valioso es que pudieras decir a los líderes cuál es esa estructura del camino del héroe, güey. Porque seguramente todos los que nos están escuchando, hay una parte de ese proceso en el que están viviendo ahorita, güey.
Sí, cañón. Podemos agarrar, no sé, mi película favorita, pero esta no la ha visto mucha gente. Entonces vamos a agarrar Star Wars, ¿no? Star Wars, el primer paso le llama Joseph Campbell el mundo ordinario, que es cuando Luke vive en la granja con sus tíos. Ya. Es como el mundo ordinario. Es cuando le podemos llamar también la zona de confort, ¿no? Okay. Es cuando estás en una situación y estás con cierto grado de confort, pero ya están ahí sembraditas las semillitas de que algo no está tan mal. Moana, te digo, es mi película favorita, de película animada favorita. Hay todas las películas animadas que son musicales, tienen una canción que le llaman el Happy Town Song, que es como cantando al principio de la película, como todo está súper bien, pero ya ahí sembradito hay una parte en esa canción de la isla de Moana, en donde dice Moana, y nunca nos vamos, ¿no? Aquí estamos encerrados, pero lo dicen así bien felices, y es de que, güey, eso no está tan bien, ¿no? Yeah. Entonces muchas veces estamos en esa zona de confort y no nos damos cuenta todo lo que no está bien, bien. Ahí en donde estamos. Entonces luego viene un llamado a la aventura, que es ese momento en donde los droids se le aparecen a Luke, y le dicen de que sale el holograma de la princesa diciéndole, hey, necesitamos ayuda. Entonces ahora él lo llama a esta aventura a buscar a Obi-Wan, y Obi-Wan le dice, no eres un vato ordinario, eres un Jedi igual que tu papá, y ahora necesitas venir conmigo y luchar contra el Imperio Galáctico. Y entonces hay ese llamado a la aventura.
Okay.
Y es donde muchas veces estamos en nuestra zona de confort y de repente viene ese quiebre. Algo pasa que dices, no puedo seguir aquí. O sea, alguna situación, a lo mejor en tu relación de pareja, según tú, todo está súper bien, y de repente llega un día tu esposa y te dice, oye, necesitamos ir a terapia de parejas. Y tú así como, ¿de dónde viene esto? O sea, según yo, todo estaba súper bien. Pues no, ahí ya había, como te decía, semillitas sembradas, ya había indicadores, pero hay un momento donde el indicador es grande.
Sí.
¿No? Y nuestro primer instinto es...
Y güey, perdón, dime. Porque es que ahí está muy bueno, güey, porque puede ser que muchos líderes ahorita, no sé, güey, hayan estado en este estado de confort, güey, sí, donde todo va bien, y quizás ahorita hay algo, güey, que se les presenta donde no están facturando la empresa lo que quieren, güey, están teniendo problemas con los equipos no venden, hay pedos en sus operaciones, y de pronto sale el problema y dicen, a la madre, güey, tengo un pedote.
Sí.
Pero creo que es importante hacerles ver que tranquilos, están en su proceso.
Están en el paso 2.
Están en el paso 2, exacto. Entonces, sí, claro, están en este llamado hacia una nueva aventura, que me imagino que es como un llamado a vamos a llevar tu vida a un nuevo nivel, o vamos a llevar a que te lleves a una nueva conciencia, por así decirlo.
Sí, ese es el llamado, ¿no? Porque primero es eso, es de que algo me llama. El siguiente paso se llama rechazo del llamado. Cuando dices, no hay pedo, así seguimos. ¿No? Déjame ver, de que no, así déjalo. De que no, ¿cómo que terapia pareja? O tengo un cliente que también me decía que él desde el 18 empezó a ver cosas en su empresa que como que no funcionaban. Pero dijo, no pasa nada, ya llevo 8 años operando la empresa y nos ha ido bien, déjalo. Y luego vino el trancazo de la pandemia, y ahí sí ya fue un momento donde ya no lo pudo como negar o evitar o sacar la vuelta. Entonces muchas veces cuando nosotros rechazamos el llamado por suficiente tiempo, las llamadas de atención son más grandes, hasta que hay un momento donde ya no lo puedes, o sea, ya no es terapia de parejas, es ya no quiero estar contigo, me quiero divorciar. O ya no es de que empiezo a ver cómo los numeritos van cambiando, sino que es de que, hey, la deuda ya está tan grande que necesitas declararte en bancarrota. Entonces, es importante estar alerta de esos llamados a la aventura para poder captar los primeros. Ahora, ¿qué te hace saltar a la aventura?
Oye, güey, perdón, es que me hace bien bueno eso que tú dices, güey, porque y la razón por la que nosotros rechazamos ese llamado a la aventura es porque hay una resistencia de nuestra parte.
Sí, claro.
Y me doy cuenta, güey, que eso pasa, por ejemplo, cuando vienen los líderes, güey, cuando vienen, no sé, a nuestros eventos o que tenemos como llamadas con ellos, pues ellos vienen porque hay un problema que están viviendo, algo que están viendo.
Sí.
Entonces, al coacharlos, la gente empieza a darse cuenta, madres, güey, el pedo no es el equipo, güey, soy yo, tengo yo otros patrones de conducta, esto es lo que no funciona de mí, y wow, ya vi que todo esto que tengo que trabajar. Sin embargo, a pesar de ver eso, güey, hay de pronto en algunos una cierta resistencia a decir, sí, bueno, pero luego vemos esto, ¿cachas? Sí. Y también es una cierta forma de decir, ah, mejor en este momento no tomo este llamado a esta aventura, y nada, me hizo sentido con eso.
Sí, sí, cañón. Y muchas veces, como dices, sí le hacen caso al llamado a la aventura y como que sí inician, pero cuando las pruebas se van poniendo difíciles es cuando dicen, no, espérame, déjame, me regreso a mi zona de confort. Ahora, ¿qué nos hace aventarnos a la aventura? El siguiente paso se llama reunión con el mentor, que es ese momento en todas estas historias en donde Moana va con la abuelita, Luke va con Obi-Wan, y Obi-Wan es el que, o sea, como lo pone en su lugar, básicamente. Y ese mentor para nosotros, pues idealmente es un mentor literal, es alguien sabio, es alguien que ya ha recorrido ese camino, es alguien que tiene como insights interesantes para darte, es un coach o algo así. Pero un mentor puede ser un libro que leíste, puede ser un curso al que fuiste, puede ser un video que te mandaron así random. O sea, el mentor o el maestro lo podemos encontrar en muchos diferentes lugares. Idealmente es un maestro literal, pero si estamos con los ojos bien abiertos, podemos encontrar esos maestros en todos lados. Últimamente, mis hijas son súper maestros para mí, que me obligan a aventarme a esa aventura. Y luego el siguiente paso se llama atravesando el primer umbral, que es dejo el mundo ordinario y me voy al mundo fantástico. En todas las historias es donde Moana sale del arrecife, donde ya dejó la isla y se va a algo desconocido. En Star Wars, pues es Luke, deja el planeta de Tatooine y se va ahora sí a la aventura. El umbral, que es como esa puerta entre lo conocido y lo desconocido, es para Luke, es la cantina de Mos Eisley, ¿no? En donde ya, o sea, hasta ahorita habíamos visto puros como humanos o quizás robots, pero figuras conocidas. Entra a la cantina y hay monstruos, hay cosas así súper raras, diferentes, y así se siente muchas veces para nosotros.
Claro.
Dejamos esa zona de confort, ese mundo ordinario, y nos vamos a un mundo totalmente inexplorado en donde no tenemos idea qué va a pasar. O sea, yo, como decías, tengo este patrón en donde, pues, mal que bien, las cosas ahí van, ¿no? Y dejar ese patrón para crear algo distinto me genera mucha resistencia, como decías ahorita, porque mi mente me dice, hey, este patrón no necesariamente me está llevando a ganar, pero no estoy perdiendo.
Sí.
Si me voy y hago algo nuevo, no tengo idea qué va a pasar. Entonces, mejor quédate aquí. Y entonces eso también muchas veces a mí me sirve mucho tener clara esta estructura, porque cuando yo escucho la historia de alguno de mis clientes, ya sea de coaching uno a uno, algún cliente de líder en una empresa, me sirve mucho como entender en qué parte del camino del héroe están. Y eso me ayuda a entender, ok, si están en esta parte, ¿cuál es el siguiente paso? Necesitan como hacerle caso a ese llamado y necesitan la reunión con el mentor. O ya están en el umbral, necesitan un empujoncito. Porque el siguiente paso se llama pruebas, aliados y enemigos. Entonces ya es, me aventé al mundo mágico, fantástico, me salí de mi zona de confort, ya estoy en una zona de riesgo. Y ahora la misma vida me va a ir poniendo pruebas, me voy a topar con ciertos enemigos, ¿no? O sea, ciertas cosas que me detienen o que no me permiten avanzar, pero también me voy a topar con amigos, con aliados que me impulsan o me llevan a avanzar. Los siguientes 3 o 4 pasos tienen que ver con confrontar nuestra oscuridad. Me voy a decir rapidito porque sí. Pues se llama acercamiento a la cueva interior, la prueba suprema y la recompensa. Estos me gusta verlos los 3 juntos. Porque acercamiento a la prueba interior es, ok, ya me di cuenta, el ejemplo que ponías tú ahorita, ¿no? Ya me di cuenta que algo de mis patrones no está funcionando, como líder quizá mis mensajes no le están llegando a la gente, por eso la gente no está motivada o no llega a tiempo, qué sé yo, ¿no? Ya me di cuenta y ya empecé a hacer los cambios. Bueno, para hacer esos cambios, ¿a dónde necesito voltear a ver? A las partes de mí que no funcionan, a las partes de mí más oscuras. Y entonces no está tan fácil.
Y eso es el incómodo.
No está tan, ¿sí? O sea, es ya estoy, ok, ya, listo, vamos, mi amor, vamos a la terapia de parejas. Y en esa terapia de repente de que, oye, pues es que no escuchas a tu esposa. O sea, cuando ella llega emocionada a contarte algo, no la escuchas. Y entonces esa es mi oscuridad, ¿no? Esa, pues, ¿por qué no la escucho? Y pues, hay que explorar eso, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿qué hizo que se instalara en mí ese patrón? Pues a lo mejor desde chiquito, cada vez que mi mamá llegaba conmigo, llegaba regañándome, yo que aprendía a no escuchar a las mujeres. Y entonces, pues necesito confrontar eso, necesito ir a ese lugar. Y la recompensa, al confrontar eso, enfrentarme a esa parte más oscura, la recompensa es rediseñar quién soy. Y no sé si te está haciendo sentido, la estructura del proceso es esa.
Claro, claro. Sí.
Rediseño quién soy, declaro nuevamente quién soy. Moana grita, I am Moana. Neo en The Matrix dice, my name is Neo. O sea, muchos héroes literalmente en estas historias declaran quién son, pero desde un lugar totalmente distinto.
Te entiendo.
O sea, ya no soy la hija del líder de la isla, es declaro quién soy. Bueno, declaro quién soy, soy alguien que escucha a su esposa. Declaro quién soy, soy alguien capaz de comunicarme con mis colaboradores de una forma efectiva, ¿no? Entonces, ¿qué acciones necesito tomar que están alineadas con esa nueva declaración de quién soy? Y luego, parece que ya voy saliendo, que ya voy de que ah, voy súper bien, pero luego hay una parte que se llama muerte y resurrección, que me encanta, que es necesitas dejar morir lo anterior y que nazca esa nueva persona. A nivel empresarial, cultural, es dejar morir la cultura que ya no está funcionando y crear una nueva cultura que nos lleve a lograr los resultados que queremos. Y luego el siguiente paso se llama regreso al mundo ordinario, pero con el elixir. ¿Cuál es el elixir? Es la recompensa suprema. Eso es en las historias de fantasía, es el corazón del dragón. Yeah. O es, por ejemplo, Moana regresa a la isla, pero ahora ella ya sabe navegar y le enseña a los demás a navegar. Yeah. ¿No? O sea, Luke regresa, pero de alguna manera ya trae este conocimiento de la fuerza, y la fuerza ahora es algo que empieza a hacer no solo de su propio conocimiento, sino del conocimiento de muchos. Lo mismo pasa acá. Si yo recorro ese camino, integro todo eso, que yo integrar lo que estabas diciendo hace ratito, ¿no? O sea, para poder yo como líder transmitir lo que le quiero transmitir a mi organización, necesito yo recorrer ese camino. Exacto. Yo salirme de mi zona de confort. Yo enfrentarme a mi oscuridad, crear una nueva identidad, y ahora sí como líder le puedo llevar ese elixir a mi empresa.
100%, güey. Sí. Y de hecho, creo que de eso me hizo algo muy inspirador lo último que dijiste, porque se me hace muy inspirador, güey, porque al final, digamos, sin... O sea, el momento en el que regresas en esta etapa con el elixir, güey, si nosotros lo elegimos, güey, es como un momento para nosotros trascender, inspirar y compartir aquello que nosotros vivimos. Uh-huh. Entonces, sí. Y justo eso, güey, me hace súper poderoso para que los líderes lo capten, güey, que la forma de hacer eso y de transmitirlo a su equipo es que ellos estén dispuestos a vivir este proceso, güey. Uh-huh. Porque también, bro, algo es que quieran o no quieran, güey, queramos o no queramos, ese proceso lo vamos a vivir, güey.
Sí.
O sea, sí. Sí o sí. Y además, también, yo no me lo sabía tan como el paso a paso que me lo decías, uh-huh, pero a mí sí me quedó bien claro, es que ese proceso, güey, se repite.
Sí.
O sea, lo vives y luego... Otra vez, güey, ya saliste. Y entonces eso nuevo, ese el etapa donde compartes este elixir y todo. Pero hay un momento en donde se va volviendo ordinario.
Claro.
Y entonces vuelves a entrar de nuevo a la etapa. Hay un nuevo despertar, claro, un nuevo llamado. Entonces creo que es importante que invitación a todos ustedes, los líderes, a que abracen ese proceso. Uh-huh. Porque tú como líder y tu empresa constantemente va a entrar en ese proceso del héroe y va a ser... Eso es lo que le llaman comúnmente en las empresas, como son momentos de reinvención, donde se requiere de disposición a cambiar, uh-huh, soltar toda esta resistencia al cambio. Uh-huh. Porque pues siempre estamos entrando en esta etapa y en este proceso, y creo que la mejor forma de entrar a esos espacios, güey, es teniendo una profunda conciencia acerca de nosotros mismos.
Sí, sí.
Es la forma de poder salir, no sé si más rápido, güey, pero sí poderlo disfrutar el proceso.
Sí, esa es la clave. O sea, creo que eso que dices es la clave. El entender qué es eso, qué es un proceso, y entonces lo puedo disfrutar. Muchas veces yo gráficamente... Como se los dibujo a mis clientes, es: estás en el mundo ordinario y luego te avientas a la aventura. Y luego creas un nuevo mundo ordinario, pero más arriba sí. del mundo ordinario anterior. Ahora, el problema, como dices, ahora ya estoy en un nuevo mundo ordinario, me voy a una nueva aventura. Pero en medio de la aventura, volteo a ver al mundo ordinario, no anterior, sino al anterior, y digo, ¿qué onda, güey? Estaba más alto acá. Entonces, parece que en esta nueva aventura es de que, oye, ¿qué onda? Estábamos mejor hace 3 años. Pero si entiendes, como dices, el proceso, las etapas del proceso, entiendes de que, claro, está bien, pero esto es necesario para crear un nuevo mundo ordinario mucho más alto que el anterior y el anterior. Entonces, eso no significa que es de que, ah, bueno, me relajo, no hay pedo. No, 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 hay que chingarle, ¿no? Claro. O sea, y hay que trabajar y hay que estar dispuestos a enfrentar esa nueva oscuridad. Había un ejercicio que me da risa porque obviamente nunca pongo estos ejemplos, porque pues no todo el mundo habla este lenguaje, pero cuando me topo con alguien como tú que tiene muy integrado el proceso que vivimos nosotros, me acuerdo mucho de la gráfica de los miedos. Sí. De que está el que consideras que es el miedo más grande, pero detrás de ese miedo hay una meta súper importante. Atraviesas ese miedo, logras esa meta, ¿y qué aparece? Otro miedo y otra meta. Y llega un momento donde ya no es acerca de que ya vencí mi miedo más grande. No, ya creé dentro de mí una identidad que es capaz de vencer sus miedos, que identifica cuál es su miedo y lo trabaja. Y eso es más importante que haber vencido el miedo. Sí. O sea, en quién me convertí es mucho más importante que el resultado que genere,
¿no? 100%, 100%. Oye, güey, entonces me gustaría que nos cuentes un poco, por ejemplo, de en estos momentos donde has estado con las empresas, güey, ¿cuáles son esas etapas de oscuridad que tú has podido ver que normalmente entran las empresas? ¿Cuáles son esos retos o desafíos que tú has visto sí. en tu experiencia? Y a partir de ahí ir viendo cómo tú los fuiste coachando, güey, para que le fueran dando la vuelta, porque seguramente los líderes van a identificar con esos.
O sea, a mí lo que me da risa es que esto es a nivel individual, a nivel relaciones o a nivel organizacional.
Sí.
Lo que yo pudiera percibir como el problema, para otra persona no es un problema. Lo que en mi institución es una situación que nos está frenando, para otra institución nada que ver eso, y es otra cosa que para mí es cualquier, ¿no? Entonces, lo que yo he visto es que no hay como estas situaciones que son de que a todas las empresas les pasa A o B, sino con qué está ganchada esa empresa o los líderes de esa empresa. O sea, me ha llegado gente, y puse ese ejemplo hace ratito, que dicen es que todo en mi empresa está súper bien, además la gente me llega tarde. Entonces, la aventura para cada uno puede ser cualquier cosa. Por eso no me gancho tanto en lo que es, sino que está debajo de eso. Y debajo de eso normalmente tiene que ver con, por ejemplo, con un sentido de insuficiencia del líder, o a lo mejor tiene que ver con una incapacidad para verme como el responsable de las cosas que yo genero. Entonces, en la superficie se manifiestan estas cosas de diferentes maneras. No hay buena comunicación, estamos demasiado como metidos en la operación y no vemos como the bigger picture. O en esta empresa no se cuida el lado humano, o se cuida demasiado el lado humano, pero nos olvidamos. Entonces, se manifiesta de diferentes maneras, pero la esencia en el fondo, yo lo que observo es identidad. Cómo se ven a sí mismos los líderes, o sea, de qué se creen capaces los líderes, y eso se ve reflejado en la institución o la organización.
Yeah.
O sea, es cuál es la identidad de esta institución.
Okay.
Y entonces se va creando algo, lo que llamamos conversación subyacente, que es así como, ya no nada más es los líderes creen esto y más o menos piensan esto de la gente, sino que ya todo mundo lo cree. Entonces todo mundo cree que es que en esta empresa somos muy X, o nos va muy bien en esto, pero no en esto. Y ese X, bien en esto o mal en esto, he visto de todo.
Y eso es lo que digamos que es cuando dices conversación subyacente que empieza a aparecer en todas las personas, de cierta forma es como una cultura inconsciente de creencias, güey, de pensamientos, de cómo creemos que son las cosas.
Exacto.
Y todos empiezan, como decirlo, como a actuar o a operar en ese, como desde ese concepto, desde esa cultura. Ok, y luego se me hace algo bien poderoso, güey, lo que dijiste, pero todo nace de la identidad que tiene el líder acerca de sí mismo.
Sí.
Cuando tú dices identidad, ¿pudieras ahí como elaborar para que la gente tenga claro a qué te refieres con identidad?
Sí, es que identidad luego ya lo metemos, pero pasa que hoy en día hay ciertos conceptos que ya están como muy trillados.
Cierto.
El ego, ¿qué es? Es la idea que yo tengo de quién yo soy.
Sí.
O sea, cómo yo me veo a mí mismo, lo que yo creo que soy. Hace, no sé, 100,000 años éramos cavernícolas y nuestro instinto, lo más importante que teníamos que hacer era sobrevivir. Y era importante que tuviéramos ese instinto porque todos los días había que luchar por la comida que comíamos, ya sea cazando o recolectando o más tarde sembrando. Y todos los días que salía el cavernícola de la cueva, había un nuevo peligro al cual se estaba enfrentando, ¿no? Oye, ahora llovió y se está inundando el río y ahora ¿para dónde nos vamos? O ahora hace mucho frío o ahora viene el tigre de dientes de sable. Y entonces se inculcó en nosotros y en todos los seres vivos un instinto de supervivencia muy cañón.
Sí.
Hoy en día, tú y yo ahorita vamos a terminar el podcast, yo me voy a ir a mi carro y no es como que en el estacionamiento voy a tener que estar así cuidándome de ver de dónde viene el tigre, ¿no? O sea, la neta, vivimos una vida en donde no... Y voy a llegar a mi casa y va a haber comida en el refrigerador y yo estoy seguro que esa comida no está podrida. Entonces, hoy en día es muy difícil que vivamos... Obviamente, sí hay gente en el mundo que claro, se vive así, pero la gran mayoría de nosotros no vivimos en un contexto en el cual necesitamos estarnos cuidando de cosas que ponen en riesgo nuestra integridad física. Ese instinto de supervivencia sigue latente en nosotros, pero se movió a cuidar o hacer que sobreviva la idea que yo tengo de mí.
Ya.
Y entonces creamos esta idea que me ayuda a sobrevivir, ¿no? Y me ayuda a sobrevivir no solo físicamente, sino alejándome de todo aquello que me lastima, que me duele, que me incomoda, que me genera cualquier tipo de dificultad emocional. Y entonces a lo mejor creo esta identidad o esta persona que es como don chingón, ¿no? Que todo lo puede. O a lo mejor creo esta identidad en donde desde que no, a mí no me gusta hablar en público. ¿Por qué? Porque a lo mejor de chiquito hablé en público, se burlaron de mí, eso me incomodó. Y entonces me creo a mí mismo que yo soy alguien que no habla bien en público, que no le gusta y que eso no es lo mío.
Sí.
Y ahora resulta que estoy en una chamba en donde necesito transmitir un mensaje a muchas personas, pero si yo creo que no soy bueno haciendo eso, pues voy a tener razón con eso.
Sí, y para complementar ahí, güey, por ejemplo, es que la mayoría, güey, el gran porcentaje de los líderes que toman con nosotros los entrenamientos, la identidad que ellos han creado acerca de sí mismos es que, por ejemplo, tienden a caer en la operación, güey, y a no ver, como tú dices, la imagen completa y se meten a operar, güey, porque ellos ya tienen una idea acerca de que ellos son quienes hacen que las cosas funcionen. Y entonces, como ellos piensan que ellos son quienes las cosas funcionen, ellos, sin darse cuenta y basado en esa identidad que han creado de sí mismos, no se dan el permiso de soltar y de poder delegar y de confiar en otros.
Sí.
Porque si no, las cosas no funcionarían.
Sí.
Pues lo que decías también, güey, el tema como de... yo soy el don chingón y no me doy el permiso, quizás, no sé, güey, en algún punto ser vulnerable con el equipo.
Claro.
Yo soy el que tiene que hacerlo todo bien, pero probablemente esa identidad es lo que te impide poder llegar ya sea a conectar, güey, a influenciar con tu equipo de trabajo y hacer que las cosas ocurran.
Claro.
Entonces, güey, se me hace bien valioso ese punto y creo que ahí el mensaje para los líderes, que el primer paso, por así decirlo, es que ellos requieren empezar a hacer conciencia acerca de quiénes son,
sí,
¿no? Uh-huh. Porque como lo dijiste, inconscientemente tú terminas creando una cultura que probablemente no es la cultura necesaria para llevar tu empresa donde tú quieres.
Sí, sí, cañón. Sí, eso 100%. Y acá yo no soy, o sea, yo no vengo a decirle a mis clientes, ni mis coaches de uno a uno, ni mis clientes empresariales, cuál es la mejor identidad o cuál es la identidad que deberían de adoptar. Porque ahorita decías, hay uno que es don chingón, yo todo lo hago. Y luego hay uno que es del lado opuesto, que es de que yo no puedo hacer nada solo, necesito el apoyo de los demás. Y ni una ni otra es mejor. El punto es, ¿de qué manera la identidad que tú tienes te está limitando para ir a donde quieres ir?
Sí.
Y entonces ahí, como dices, o sea, es clave identificar, bueno, pues cuál es mi identidad, conocerme a mí mismo, cómo me veo yo a mí mismo y entender que es solo eso, es solo una identidad que yo creé para mí, pero así como soy esto, puedo ser muchas otras cosas. Y se entrena, obviamente. O sea, no es nada de que, bueno, ya lo viste, ¡puf!
Listo,
¿no? Sí, pues vamos a entrenarlo.
Ya, ¿no? Soy Jedi, como
soy Jedi, sí. Sí. Hay que entrenarlo, ¿no? Hay que trabajarlo, entrenarlo. ¿De qué manera? Pues hay infinito formas de trabajarlo. Obviamente, lo que yo hago es precisamente eso.
Claro.
O sea, ayudar a las personas a que se muevan de esa como identidad fija, que también hoy en día está muy de moda verlo de esta manera, el fixed mindset, versus un growth mindset, ¿no? Mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento. Okay. Entonces, mentalidad de crecimiento es tiene que ver con la neuroplasticidad. Entender que yo tengo la capacidad de integrar nuevas actitudes, patrones, formas de ser, etcétera, que me permitan evolucionar hacia lo que requiero ser para llevar a cabo las acciones que necesito llevar a cabo y generar el resultado que estoy buscando. Entonces, todo eso lo trabajo con ellos y luego los expertos en su área son ellos.
Claro.
¿No? Yo no les digo de que ahora sí, vas 100%. A hacer esto y esto. O sea, que la estrategia tú ya la tienes. Vamos a trabajar en desafiar tu identidad, crear una nueva para que la estrategia que tú estás implementando te funcione.
Sí, y de hecho es un... eso es parte del mensaje que damos, güey, normalmente, y es que el problema, güey, el 90% de las veces ni siquiera está en la estrategia, en el proceso que lleva una empresa, una organización, sino que está en este tema interno, güey, personal, que si destrabamos eso, impacta en la estrategia.
Sí.
Pero normalmente, dada a la inconsciencia que hay, pensamos, o lo primero que pensamos es, necesito cambiar eso que se está haciendo mal.
Sí.
Y nos mete y no nada más a las empresas, güey, sino a los seres humanos en cualquier ámbito de la vida, en una cadena como de insatisfacción, porque buscamos cambiar los procesos o los mecanismos y nada de eso nos da el resultado que queremos, porque el tema no está ahí.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿algo más que, o sea, complementar respecto como a estas ideas en las que has compartido?
Pues, digo, me da risa que me decías de que me interesa mucho esto del americano y es verdad. Pero aquí algo que pensé hace ratito, que fue donde yo lo aprendí, y ni siquiera fue yo en la práctica, lo escuché de un reportero y luego ya fue de que, oye, tiene un chorro de sentido, que dice, los equipos, sobre todo los de fútbol americano, que es un deporte así como muy emocional, pero los de fútbol y los de básquetbol y los de béisbol también, dicen, los equipos acaban adoptando la identidad del coach. Y desde ahí yo lo empecé a observar, de que sí, este coach que es así, y ahora lo vimos para los fans de fútbol americano, se vio muy cañón con el coach de los Leones de Detroit, ¿no? Dan Campbell. Los Leones de Detroit tenían una identidad como equipo cultural, como organización súper perdedora. Tenían 20 años, no sé cuántos, no más, desde los 90s, o sea, 30 años de no ganar un juego de playoffs. Y llega este señor, su forma de ser, su identidad es así como como cavernícola, básicamente, ¿no? Así que vamos a hacerlo y vamos a ver los demás, pero un cavernícola súper consciente. Porque había un video en donde decía, hey, les prometo que todo el día estoy pensando en cómo hacerlos mejores. Si hoy nos estamos dando de madrazos aquí en el entrenamiento, yo sé que no les gusta, yo sé que no es mejor, yo sé que ustedes dicen, ya somos profesionales, no necesitamos hacer esto, pero créanme que detrás de esto hay un chorro de conciencia y hoy nos vamos a dar de madrazos porque queremos crear esta cultura y esta identidad y vamos a ser como más aguerridos y más así como duros que todos los demás equipos, y se vio el cambio de cultura cañón y el equipo adoptó esa identidad y entonces toman decisiones durante el juego, toman decisiones súper arriesgadas, pero todo el equipo está detrás de esa decisión porque ya es la identidad que adoptó el equipo. Entonces sí, el líder tiene que ser súper consciente de, como decías ahorita, de conocerse a sí mismo y saber cuál es la identidad que yo tengo, cómo me veo a mí mismo, cuál es la forma en la cual yo me proyecto frente a mi equipo, y porque mi equipo va a acabar adoptando esa identidad. Entonces, sí, si yo me la paso quejándome todo el tiempo de todo, de que no manches, ya pasó esto y el gobierno toma esta decisión y nos está afectando de esta manera y ahora los impuestos y qué sé yo, eso es lo que le voy a transmitir a mi equipo.
Ah, bueno.
Y mi equipo entonces se van a convertir en personas que se van a estar quejando de los de arriba. ¿El de arriba quién es? Yo. Entonces se van a estar quejando de mí.
Exacto.
¿No?
Sí.
Y eso yo lo aprendí hace años cuando observaba al coach Frank, que era el coach de los Borregos, como sí, el equipo adoptaba su identidad. Y su identidad era una de ganábamos por 50 y nos ponían a ver video, ¿no? De que aquí cometimos un error, aquí la regaron, qué bárbaro, pésimo juego. Y era que, güey, ganamos por 50. Pero obviamente él, su identidad era de perfeccionismo, de siempre mejora continua, de siempre hacer las cosas mejores. Entonces llegaba un momento en donde nos topábamos contra un equipo contra el que no le íbamos a ganar por 50, pero ya teníamos súper integrada esta cultura de perfeccionismo, excelencia, mejora continua, y eso nos permitía generar los resultados que generamos.
Güey, de hecho, ahorita que lo mencionas, yo pues que yo también estuve metido en el tema del fútbol, güey, de alto rendimiento. También ese fue como un insight, güey, como un, no sé, como una iluminación, por así decirlo, que yo en algún momento tuve. Y donde el equipo, güey, es un reflejo bien cabrón de los entrenadores, güey.
Sí.
Y por eso hay momentos donde a veces, güey, los equipos hacen cambios y quieren intentar algo nuevo, pero el entrenador está trabado, güey. Está por dentro, güey, no sé, güey. Está preocupado por el resultado, güey, si no funciona y todo eso. Y inconscientemente se proyecta dentro del equipo, güey.
Sí.
Hubo algo, güey. Hubo un momento donde... yo creo, güey, al América, güey. Cuando trajeron a un entrenador que se llama Solari, que era un güey del Real Madrid, lo trajeron acá. Y el güey, no sé, güey, hizo muy buen trabajo. Siempre pasaban en primer lugar, pero los eliminaban, güey. Uh-huh. Y en la última temporada en la que estuvo, en los últimos juegos, algo pasó, güey, entre ellos, él y el vestidor y así. Y perdieron partido, güey. El América está en último lugar. Estaba bien mal. Y luego metieron ahí al Tano Ortiz, Fernando Ortiz, güey, es ahorita el entrenador de los Rayados. Y se vio que ese güey generó un trabajo de liderazgo muy cabrón en ellos. Porque algo de que le dieron la oportunidad para poder dirigir a su primer equipo en primera división. Y cuando se lo dan, güey, su mamá fallece, güey, en Argentina. Claro. Entonces el güey les dice, como que lo que se dice, güey, es que él al equipo les dijo, oye, esto es mi sueño y mi mamá siempre supo que esto era lo que yo más quería, entonces yo me voy a quedar aquí a pesar de que mi mamá está allá, porque mi mamá habría querido que yo me quedara aquí y por eso yo quiero que todos ustedes se partan la madre en la cancha y no sé qué. Y quién sabe qué hizo, güey, que el América empezó a ganar, güey, y terminó en primer lugar. Y yo veía, güey, cómo en las entrevistas, cuando quizás, no sé, llegaban a perder algo así, le decían, oye, ¿tú qué piensas acerca del arbitraje? Y el güey decía, yo no voy a hablar acerca de eso porque no es mi función. Que quienes les toca vean eso, pero yo nunca te voy a hablar mal del arbitraje, y si perdimos es porque hay algo que tiene que ver con nosotros que no funcionó. Entonces a mí, güey, yo vi eso y decía, güey, este vato tiene un mindset de responsabilidad impresionante. Sí. Y por eso es que los jugadores, güey, nunca, no los veías, güey, haciéndola de pedo, güey, como haciendo berrinches dentro de la cancha, porque el entrenador estaba desde ese lugar.
Sí.
Y es algo que como que se transpira, por así decirlo.
Sí. En cualquier nivel de liderazgo puedes cortar con eso.
Bien.
En cualquier nivel de liderazgo, o sea, es de que, hablando de deportes, ¿no? De que, ok, el entrenador es de cierta manera, pero el capitán del equipo asume su rol. Y si a mí no me importa lo que está pasando arriba, yo de mí para abajo me voy a asegurar de que se hagan las cosas de una forma ganadora. Y lo mismo puede hacer cualquier líder a su nivel.
Cierto.
O sea, no echarle la culpa al árbitro, ¿no? Sí. No decir, bueno, pues es que sí, es la cultura de esta empresa. Qué fácil y qué cómodo, sí, ¿no? Tú puedes decir, ok, pero yo me voy a asegurar de que mi equipo, la gente que yo tengo a mi cargo, va a adoptar mi identidad. Y mi identidad es ganadora, mi identidad es responsable, mi identidad es enfocado y conectado con la excelencia, con la mejora, con la comunicación efectiva, etc. Y entonces cualquier persona en la escalerita puede hacer esa conciencia y ese cambio.
Increíble, buenísimo, me encanta. Oye, y por ejemplo, yo me acuerdo, güey, que algo que por el cual yo quería hablar acerca del americano es que el fútbol americano, o bueno, creo que es más del rugby, tiene esta tradición, güey, de hacer el... ¿Cómo hacías tú, güey?
El haka.
El haka. Mm. Y yo me acuerdo que cuando tú y yo estábamos en los entrenamientos, como parte del... ¿Cómo decirlo? La magia del proceso que nosotros vivimos era crear una esencia de equipo dentro de todos los participantes. Y tú, en tu proceso, algo que tú involucraste o metiste es todo este tema del haka, y pues que genera como pues esta ambiente o alma de unidad. Por ejemplo, eso, dado tu experiencia en el americano, eso, o sea, ¿cuál es la intención de hacer eso, güey? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué hay detrás de hacer esta ceremonia o rito de grito y eso? ¿Qué hay detrás de eso, güey?
Sí, un montón, o sea, hay un chorro detrás. Hace ratito hablaba de Joseph Campbell, ¿no? Sí. Joseph Campbell lo que hizo fue estudiar los mitos. Los mitos, ¿qué son esencialmente? Los mitos son, supongamos, tú ya ves que existe el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis lo que hace es analizar tus sueños, porque los sueños lo que dicen es la forma en la cual tu subconsciente se comunica con tu consciente. Entonces hay mucha información para ti ahí. los mitos que son como los sueños colectivos. Es la forma en la cual el subconsciente colectivo se comunica con el consciente colectivo. Por eso nos llegan tanto las historias. Hace ratito decías que si la Biblia, que si esto, no nos vamos a meter en temas religiosos. Ajá. Sin embargo, las historias que contienen los textos religiosos son fabulosas. Son fuentes de sabiduría, información y aprendizaje extraordinarias. Por eso, porque es... estas personas, estos pues, artistas, chamanes, escritores, pintores, poetas, para poder crear ese material se conectan con una parte muy profunda de ellos mismos, en donde habita toda esta información. Entonces lo transmite como una historia, como un poema, como una obra artística, y si esa obra conecta con muchas personas, significa que es lo que está en el subconsciente de muchas personas. Entonces ya tienes el mito, ¿no? Que es la representación consciente de todo esto que vive nuestro subconsciente. Ahora, ese mito apunta a alguna sabiduría mayor. Por ejemplo, alguna muy básica, ¿no? Hay que ser valientes, por ejemplo. Ok, pero nada más está la historia. ¿Cómo llevo esa historia a la práctica? A través de un ritual. Yeah. O sea, el ritual me permite a mí conectarme. O sea, el ritual es como el mito hecho práctico. Entonces yo hago ese ritual y me conecto con toda esta sabiduría. Específicamente el ritual del jaca, que también viene de un mito, ¿no? Del mito de mucha gente no sabe, pero de esta figura de Maui, que es la figura de Moana, de este héroe, de esta persona heroica que trajo la luz, el sol al mundo. Entonces nosotros los seres humanos estamos compuestos por nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, nuestras emociones. Y realmente la parte como más poderosa de todo eso, creemos que es nuestro lenguaje, nuestras emociones, y realmente es nuestro cuerpo. Sí. Cuando nosotros, por eso le llamamos, cuando un aprendizaje lo incorporamos, significa que ya forma parte de nuestro cuerpo. Por eso los talleres que hacemos son vivenciales, porque quieres que aprendan con todo el cuerpo. Y entonces un ritual como el jaca, que es esta danza, así golpear las piernas y los brazos y haciendo gritos y todo, lo que estás haciendo es creando en tu cuerpo una identidad. ¿Qué identidad? La de esta persona echada para adelante, valiente, aguerrido, arriesgado. Parte de lo que se dice, se dice en maori, entonces no necesariamente los que hablamos español lo entendemos, pero lo que se dice es estoy listo para morir. Wow. ¿No? Entonces, si estoy listo para morir, significa estoy dispuesto a cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, antes de un partido de fútbol americano o antes de un momento en el cual necesito conectarme con mi identidad más valiente, más poderosa, más aguerrida, más arriesgada, hacerlo con el cuerpo e integrar toda la sabiduría de ese mito a través de este ritual, prepara mi cuerpo para esa acción. Está fregón antes de un partido de fútbol americano, pero imagínate antes de una reunión anual de revisión de resultados. Y suena bien loco, pero son herramientas que yo le comparto a la gente. De que, oye, a lo mejor no te vas a poner a hacer el jaca, sí, dale. Pero lo que sí puedes hacer es preparar tu cuerpo para eso.
Wey.
Trabajar en tu fisiología, prepararlo con tu voz, con tu postura corporal, con tu respiración, para que esté en el estado óptimo para dar ese resultado.
Güey, 100%. Y haz de cuenta, y te quiero hacer esa pregunta, bro, porque haz de cuenta que de fondo se hace ese ritual en el americano. Uh-huh. Porque lo que se busca es como crear una conciencia o una cultura, una identidad, como mencionas. Uh-huh. De este hombre valiente, güey, arriesgado, como poderoso, que está dispuesto a todo. Uh-huh. ¿No? Ok. Y sí creo, güey, que es importante también que los líderes puedan encontrar, güey, sus propios rituales.
Sí.
Para poder crear la cultura que ellos desean en sus empresas. Por ejemplo, Phil Jackson, güey, el coach de los Chicago Bulls, uh-huh, él se dio cuenta que parte de la cultura que hacía que los Bulls no fueran campeones es que había mucho ego y que había como una cultura donde siempre Michael Jordan era el que tenía que brillar y todos los demás jugadores jugaban un papel secundario dentro del equipo. Uh-huh. Entonces había como una cultura de sentirse insuficientes, secundarios, uh-huh, y separación. Entonces él dice, güey, que para hacer que el equipo y la estrategia funcionara, tenía que crear una cultura donde existiera hermandad, conexión y un profundo amor entre los jugadores. Mm. Entonces el vato, güey, como dices, güey, ese güey no se los puso a gritar, güey, pero el ritual que él puso es vamos a hacer sesiones de meditación antes de entrenar. Mm-hmm. Y los ponía a meditar, güey. O también los llevaba a los hospitales donde estaban los enfermos con enfermedades terminales. Mm-hmm. y los llevaba, güey, para poder vulnerabilizar y sensibilizar a los jugadores y matar ese ego de macho alfa que se crea dentro de la NBA.
Sí.
Y entonces son mecanismos, rituales, pero que tienen la intención de crear una cultura en específico. Sí. Y creo que es importante que como líderes, güey, ellos mismos, güey, no tiene que haber, ¿cómo decirlo? Ellos mismos se pueden inventar su propio ritual o su propio mecanismo. Tengo una amiga, güey, que también estuvo en el podcast, que algo que ella hace, y no sé, quizás no se da cuenta, pero ella tiene un club de lectura. Y sí, todos los martes se juntan a compartir. Y el objetivo, güey, de eso, y quizás no sé si se dan cuenta los colaboradores, es: estoy creando un mindset ganador contigo. Y nada, güey, está súper poderoso. O sea, lo que hay detrás, vaya, de
sí,
este
hack. Sí.
Va, güey, oye, pues, por último, me gustaría hacerte unas preguntas, güey, que me nacen hacerte, quizás no tiene que ver con un tema organizacional, pero puede ser que se identifiquen los líderes, y es que yo, desde que te conozco, yo conocí que empezaste a andar con tu esposa, uh-huh, y que fueron novios, güey, y ahorita ya tienen, dices que vas a cumplir ya 10 años de...
Cumplimos 10 años de relación, vamos a cumplir 8 de casados.
Y, güey, hubo algo que a mí me gustó un chingo, güey, ese día que te encontré, porque yo me acuerdo que yo te dije: güey, tus hijas están bien bonitas. Mm. Y tú dijiste: bueno, eso es gracias a su madre. Mm. Y cuando lo dijiste, güey, yo sentí, dije, güey, es un comentario demasiado bonito, güey, que se lo hagas a ella, y probablemente ella, pues, se ha de sentir bella y bonita. Y se me hizo muy chingón, güey, que a pesar de 8 años o 10 años, güey, siga existiendo este hombre tuyo como amoroso, entregado. No sé, güey, simplemente me gustaría preguntarte, ¿cómo, qué es lo que ha hecho que tú sigas siendo ese hombre con ella, güey? Que siga existiendo esa parte de ti, que esa parte de ti no se apague, güey.
Primero, gracias, qué chingón lo que compartes. Pero está alineado con todo lo que hemos estado hablando. En algún momento yo elegí ser ese hombre, ¿sabes? O sea, yo creé esa identidad de mí, de quién quería ser yo como pareja, como esposo, como papá, como hombre. Y no voy a decir que soy perfecto en eso, o sea, muchos días la cago, muchos días no soy ese hombre, pero tener claro quién quiero ser me permite confrontar quién estoy siendo con quién quiero ser.
Sí.
Entonces, nunca pierdo de vista eso, ¿no? O sea, quién quiero ser, qué tipo de esposo, pareja, sí, papá, hombre quiero ser, y constantemente estar como preguntándome si lo que estoy siendo, lo que estoy haciendo, está alineado con eso. ¿De dónde viene esa identidad? Para mí, o sea, yo veía muchos de nuestros mentores cómo llevaban, a mi juicio, desde donde yo los podía observar, cómo llevaban sus relaciones de pareja o cómo se expresaban de sus parejas. Y yo decía, no, o sea, ahí hay como algo que no cuadra, ¿sabes? De que esta persona pueda ser este coach y transmitir todas estas cosas, y luego hable así de su pareja, yo decía, no cuadra, no, a mí no me hace sentido, y a mí me hace como respetar un poquito menos a la persona, aun y cuando siento que como quiera soy bueno enfocándome no tanto en quién es, sino qué información me está transmitiendo y cuánto valor me genera esa información. Como quiera, había una parte de mí que hacía cortocircuito,
sí,
¿no? Que decía como, chinga, o sea,
te cacho.
Tienes todas las herramientas, ¿y por qué te expresas así de esa persona? ¿O por qué veo yo que te llevas así con esa persona? Entonces, desde que empecé a andar con Moni, le dije, oye, dedicándome a lo que me dedico, a mí se me hace muy importante. Le dije, yo sé que no existe ser perfecto, pero por lo menos tener consciente que somos ejemplo, y que parte de ser ese ejemplo es la gente me va a estar volteando a ver a mí en otras áreas de mi vida, ¿no? O sea, cómo soy como pareja, cómo soy como hombre, cómo soy en mi estatus en los negocios, ¿no? Si busco siempre así como sacar ventaja, pues va a ser, oye, pues qué tanto valor tiene lo que dices en tus cursos, y por acá estás nomás viendo a ver cómo te chingas a los demás, ¿no? ¿Dónde está ese ganar, ganar que promueves o qué sé yo? Entonces le dije, una parte importantísima y de las más visibles, a mí se me hace la relación de pareja. Entonces, desde el principio fue así como, además de todo lo que quiero crear contigo, la familia que quiero crear contigo y la relación larga de comunicación, de amor que quiero crear contigo, también se me hace importante buscar ser esa inspiración para que otras personas digan, oye, sí se puede tener una relación bonita. O sea, sí se puede llevarte padre con tu pareja, sí se puede que el amor no solo no disminuya, sino vaya aumentando con el tiempo.
Entonces, sí, tuve desde muy temprano mi relación muy claro como quién quería ser yo dentro de esa relación y pues a eso he trabajado. Hay otras áreas, por ejemplo, una que me genera mucha conversación con la congruencia es no siempre he cuidado mi cuerpo, mi peso, todo eso de una forma en la cual yo digo, está siendo congruente con lo que estoy promoviendo. Entonces hay áreas en donde se me facilita más y hay otras en donde no tanto, y sigo trabajando y seguimos evolucionando. Y ahorita, por ejemplo, me siento muy, muy, muy contento con lo que estoy haciendo con mi cuerpo, pero por mucho tiempo no, o sea, me sentía súper incongruente. Entonces, bueno, pues ahí va, ¿no? Es un proceso.
Sí, claro. No, aparte yo siento que también nosotros, o bueno, quien funge como un rol de líder, por ejemplo, también creo que es importante, güey, como aceptar tu... Güey, que, o sea, no puedes ser congruente en todas las áreas de tu vida. O sea, hay una donde algo va a haber, güey. O sea, hay una que está arriba, otra que está más abajo. Y obviamente tú, o sea, es importante como tú dijiste, güey. Para mí es importante, yo elijo ser este hombre en mi pareja y es crucial para mí eso. Pues ahí está tu atención. Y probablemente después vas a decir, ok, esto ya está, güey. Ya lo tengo en una, como decimos en la historia del héroe, ya está bien, pues quizá ahora puedo ponerme atención a otra cosa. No sé, creo que es algo que, sí, que un proceso ahí en el que vamos bailando, por así decirlo. Hermano, muchas gracias, güey. Disfruté demasiado la conversación. Estuvo increíble, güey. Me gustó bastante y estoy seguro que esto les va a aportar mucho valor ahí a los líderes. Me gustaría invitar a la gente a que incluso pongan en los comentarios de qué temas les gustaría poder hablar o abordar en diferentes episodios. Y invitarlos también a que se suscriban y que si vieron valor en esto, que puedan compartirlo con los líderes que ustedes conocen. Y pues listo, George. La neta, muchas gracias, güey. Muchas gracias por tener una charla profunda, abierta y estuvo buenísimo.
Un placer, muchas gracias. Yo también lo disfruté mucho. Y pues sí, extender la invitación a la gente. Si quieren pues un poquito más así de Jorge Osuna, me pueden seguir en redes, Jorge Osuna con S, Valli, se escribe B grande A, LLI. Y pues sí, a mí me encanta eso, ¿no? Que gente que me genera valor, pues luego follow para poder hackear el algoritmo y que me salgan cosas que me generan valor, ¿no?
Claro, ahí vamos a poner sus redes para que lo sigan y listo. Mi hermano, gustazo, hermano.
Igual.
Gracias. Líderes, nos vemos en el siguiente episodio.